¿Cuál es la altura de Agassi? ¿Es un tipo alto?
2 metros.
¿Dos metros? La pelota. ¿El básquetbol nunca fue una opción?
Sí.
¿Fue?
Fui el pivot de la selección de Paysandú muchos años.
¿Pivot de la selección de Paysandú?
Sí. Mirá que... Sí, sí, sí. Porque en realidad yo terminé mis estudios de agronomía y me fui a Paysandú.
Ahí está.
Muchos años en Paysandú, mis hijos son sanduceros.
¿Qué hacía en Paysandú cuando se volvió?
¿Qué hacía allá en Paysandú?
Sí, cuando terminó de estudiar, digamos.
Claro. Sí, entré a trabajar en la estación experimental Dr. Mario Casinoni, que es un centro de investigación científica. Yo soy especialista en genética vegetal. Y después trabajé en muchas cosas. Trabajé en Azucarlito y fui el primer administrador del proyecto Azucitrus, que es el proyecto citrícola muy grande que hay en el centro de Paysandú. Ahí viví con mi familia dentro del proyecto. Hasta que me tuve que ir del país. Y cuando volví al país ya me quedé aquí en el sur trabajando en la Facultad de Agronomía también. Siempre trabajé en investigación y en docencia.
Pelo político de los padres de Agassi.
Mi padre no tenía militancia política. En mi casa se leía el Diario de la Noche, que era un diario colorado. Y la familia de mi madre no tenía ni mayor interés por la política. Y yo tampoco tuve mayor interés por la política hasta que hasta después de recibido casi.
En Paysandú, en agronomía, siempre fue un lugar bastante efervescente, ¿no? De mucha militancia y que tiene mucho vínculo, no solo con la fundación del Frente Amplio, sino también con la militancia a partir de militar en el MLN. Su contacto con el MLN fue ahí, fue en Paysandú.
Fue en Paysandú. En mi contacto...
¿Cómo se dio?
Con la generación del Frente Amplio. Yo militaba en el Frente Amplio desde los orígenes. Fundamos un comité de base en el barrio y ahí en el trabajo social con la gente conocí compañeros del MLN que posteriormente me ofrecieron integrarme en la organización y yo me integré.
¿Sos de los que llegó tarde, digamos, al MLN? ¿En qué año fue?
Y lejos.
Tarde y lejos.
71. Lejos en el sentido de que en el interior casi no había estructura en el MLN en aquel tiempo. En aquel tiempo la estructura central del MLN funcionaba en Montevideo y lo que se hacía era traer militantes del interior para Montevideo. Así que los que estábamos en los territorios así alejados tenían, por eso te digo, alejado, no había acciones armadas.
¿No participó en ninguna acción en Paysandú?
Es que yo no soy muy adecuado para el trabajo clandestino, así que...
Bueno, pero justamente, capaz que a veces tenemos un elefante frente a nuestro y no nos damos cuenta, ¿no? Sí,
No, yo trabajaba en el sector político, en lo que se llamaba la columna 70, que era una columna específica del MLN que trabajaba en el seno de la sociedad, recogiendo opiniones, viendo posibilidades, viendo si se podía reclutar algún recurso que el MLN precisara. Ese era el trabajo que yo hacía. Y por eso fui detenido y preso.
Más adelante del tiempo, año 78.
Sí.
¿Por qué cae tan tarde?
No, yo no caí en el 78, caí a mediados del 72.
Ah, 72.
Estuve hasta el 78.
Hasta el 78.
No, yo caí con toda la redada del interior del MLN.
¿Dónde estaba cuando lo apresaron? No, pero ¿en qué lugar específico?
En mi casa.
Caí en su casa.
En una ratonera en mi casa. Me hicieron una ratonera y cuando volví a mi casa me agarraron.
¿Estaba solo cuando yo...?
No, estaba con mi señora y mi hijita, que tenía 4 meses.
¿4 meses?
Sí.
Bien. Y ahí estuvo 6 años preso.
Y ahí estuve hasta el 78, sí.
Y ahí decide irse al país.
Y ahí prácticamente me obligan a irme al país. Traté de quedarme de cualquier manera. Entre los presos se discutía mucho qué hacer a la salida. Yo no era partidario de irme del país, quería quedarme acá. Tenía todos mis afectos y yo pensaba que además tenía mis obligaciones también con mi pueblo. Al fin y al cabo todo lo que yo era el producto de haber vivido acá, como es entre todos nosotros. Pero no pude quedar. Me persiguieron de una manera que fue insostenible.
¿Cómo se trasladaba a los hechos la persecución, por ejemplo? ¿No podía encontrar trabajo? ¿Se lo vigilaba constantemente?
Si festejaba el cumpleaños de una hija, tenía que ir a la comisaría a avisar que tal día, tal hora iba a tener... Empecé a practicar básquetbol, tenía que decir qué días, dónde eran las prácticas. Y además, después me fui a vivir al campo para tratar de evadirme de todo eso. Y fui muy cercado en el campo, incluso en el medio del campo, mi casa fue rodeada y allanada. Y lo peor, que empezaron a llevarse detenido a gente que trabajaba en la plantación, que no tenía nada que ver conmigo ni con mi historia política, y que me hacía sentir a mí responsable de los malos tragos que pasaba toda esa buena gente. Yo lo conversé con ellos porque me dolía mucho que gente inocente, pero esa es una tecnología, ¿no? Eso se llama bombardear la población civil. Así que este, al final, después de un par de experiencias amargas, algunas un poco más graves, que no quiero ni... No hacen al quehacer de hoy, ¿no? Pero al final decidí irme del Uruguay.
A Francia.
Me fui, sí, me fui a Naciones Unidas, me presenté con mis antecedentes, que Naciones Unidas verificaba, y ellos Naciones Unidas elige un tercer país cuando se dan casos así de refugio, de situaciones de persecuciones o de apátrida, y el tercer país que me asignaron a mí fue Francia.
¿A París?
No, en Valieu, en lo que son los alrededores de París, que son 380 comunas ahí.
Es como un pueblito, sí, poca gente.
El pueblito que estaba yo era más o menos como la ciudad de Paysandú, una villa muy linda, muy linda. Ahí mis hijas, la grande, hizo todo el liceo, nosotros nos fuimos de la escuela rural en Cerro Chico.
Las dos hijas ya nacidas, digamos. Esa,
sí, ¿no? Sí, las dos son sanduceras uruguayas.
Perfecto.
La chica usaba pañales todavía cuando nos fuimos, ella llegó hasta empezar primaria.
¿De francés nada?
¿Antes?
Llegó, cuando llegó, digo.
Y cuando llegué, en mi época en enseñanza secundaria, teníamos francés los 4 años, y yo regularmente sacaba deficiente regular, regular deficiente, regular, y pasaba en el anca de un piojo. Ahora, después, ¿sabes lo que? Cuando llegamos allá y fui a la Alianza y empecé a estudiar, me salió todo el polvo del tiempo.
Mira, fue un bato, decía, ¿no?
Quizá lo que nos pasa a todos, que las cosas que aprendemos no se pierden.
¿Y qué hacía en ese pueblo, en Francia? ¿Llegó y qué empezó a hacer?
La vida de los refugiados allá, te recibe una organización francesa que se llama France Terre d'Asile, que te paga el seguro de paro siempre que cumplas con una serie de obligaciones. Y cuando terminé de estudiar francés, me puse a trabajar. Trabajé de todo un poco, trabajé en un supermercado, traté de conseguir trabajos que me permitieran seguir estudiando agronomía. Hice un posgrado de agronomía, que eso fue lo central. Hice un DEA, que es un diploma de estudios profundos, en genética vegetal.
¿Eso lo estudiaba dónde? ¿En París?
El Instituto Agronómico París Griñón, que es un instituto muy famoso y muy reconocido. Mientras estudié ahí, trabajé de mecánico. Porque el hacer arreglo era mecánico de calle, se llama en Francia, que son las pequeñas reparaciones que se pueden hacer en un día, cosas así. Entonces el cliente me dejaba el auto y yo lo podía hacer a la hora que me quedaba bien.
Y o sea, podía salir a estudiar, ir donde estaba el auto, hacer la reparación sin necesidad de un taller, digamos.
No, porque el mecánico de Ruiz es un mecánico que está establecido. Yo podía trabajar en el estacionamiento de donde yo vivía, si tenía todo limpio y prolijo, no tiraba aceite y todas esas cosas. Así que me compré los manuales Renault, me hice especialista Renault, me compré unas buenas herramientas, y pude terminar mis estudios de agronomía.
¿Profundizó en sus convicciones políticas en esa estadía en Francia o se desentendió por completo de cosa política?
No, la preocupación por el país, por la suerte de la gente, de los trabajadores, la seguí siempre, y siempre estuve vinculado con otros uruguayos, tanto porque en Brasil estuve 6 meses esperando salir hacia un tercer país. Ahí también estuve en un comité de uruguayos. Y en Francia había muchas organizaciones de uruguayos que trabajaban por la vuelta a la democracia. Así que anduve bastante en contacto con el Uruguay a través de mi familia y con los problemas del Uruguay a través de las organizaciones. Recibimos a Pérez Aguirre. Siempre iba gente, Juan Raúl, y traían informaciones de cómo iba el proceso. Eso lo mantuve permanentemente, y a medida que fui madurando como persona, en mis conocimientos técnicos, en las convicciones que uno va construyendo en la vida, ¿no? Me fui reafirmando en mis convicciones.
¿Pero era visto como alguien peligroso por algunos sectores en Francia por pertenecer al MLN?
No.
¿En ese entonces todavía ni siquiera sabía muy bien lo que había hecho el MLN?
No, yo ya había estado preso por eso y había salido, y Francia era el primer gobierno de Mitterrand.
En el 81, ¿no?
En el 81, la directora de France Terre d'Asile era la señora de Mitterrand, que era una persona muy solidaria con América Latina, así que teníamos bastante ayuda para vivir como cualquiera, o sea, por lo menos teníamos no persecución, ¿no?
¿Un lugar de París?
De París, que me guste. ¿Qué querés que te diga?
Montmartre.
No,
más o menos, el barrio de los artistas.
Lo que pasa es que yo no vengo mucho de ese lado. Me gustaba más toda la parte norte, lo que es Danferro-Gerot, donde están las comunidades de inmigrantes. Me sentía un poco más con la gente que está ahí, con la negrada y los palestinos que viven ahí, los tunecinos, los marroquíes, que tenían problemas medio parecidos a los que teníamos los latinoamericanos. Hicimos muchas cosas como latinoamericanos para divulgar la situación de nuestro
¿Levantó país. Recetas de cocina de otros países?
Yo no, pero mi hija se hizo especialista.
¿Ah, sí? Sí. A ver, en una entrevista con Emiliano Cotelo, consultado sobre si la presidencia del FAE era el lugar donde usted quería estar, reconoció que de repente no elegiría esto como primera función, pero la gente que en la vida hace lo que le gusta es muy poca. También dijo que básicamente lo que hacen lo que les gusta son los cantores y los jugadores de fútbol. ¿No le gusta vivir de la política o...?
No, no, me gusta. Yo dije, en términos de priorizar los lugares donde uno le gustaría estar. No, no, me gusta. La política, desde que me enrolé a trabajar en política, ya es una parte de mi ser. No lo voy a separar nunca. Aunque me retire de todas las cosas, yo igual voy a seguir informándome y pensando en política y viendo qué es lo que puedo hacer de donde esté. Eso, lo que eso significaba es que hasta hace poco tiempo yo no me veía como una persona para ser el presidente del Frente Amplio. Porque cuando uno piensa en los presidentes que tuvo el Frente Amplio, bueno, no había comparación posible. Y capaz también demuestra un poco de la personalidad mía, de que no soy una persona ambiciosa de tener grandes lugares importantes de responsabilidad. Pero bueno, eso no quiere decir nada en relación a la capacidad que uno tenga para desarrollar la función.
¿Qué edad tiene usted, Agassi?
69.
69. ¿Y se siente con las fuerzas necesarias como para ser el próximo presidente del Frente Amplio? ¿Y qué tipo de política usted le va a imprimir al Frente Amplio si sale presidente? Política partidaria, ¿no? Porque se habla de una necesidad de reconstruir el partido, de vigorizar el partido, de separar el partido de lo que es el gobierno.
Sí, mira, yo recientemente fui ministro de Ganadería, ahora soy senador. En realidad ocuparse de estas cosas no es jugar al básquet. Si vos me dijeras, bueno, usted está para volver a la cancha, digo, no, antes yo saltaba. Yo ahí tengo un problema, para serte sincero, entre lo que a mí me parece que debería ser y lo que es. A mí me parece que nosotros debíamos tener una edad tope para todas las cosas en una organización institucional del país. Esa es la opinión personal mía. Hoy tenemos una edad tope para algunas cosas, por ejemplo, para ser funcionario público. Pero hoy no hay edad tope para ser diputado o senador.
¿Para ser presidente tendría que haber un tope?
¿Y para mí qué tendría que haber?
¿80 años podría ser un tope?
No, mucho menos.
¿Mucho menos?
65.
Vázquez no corre, Mujica no corre.
No, debería ser.
Debería ser.
Sí, sí, claro.
Esa no es...
Hasta los 65.
Esa es mi voluntad. ¿No? Esa es la idea que yo defiendo. Pero hoy las normas que están vigentes no son eso. Yo no veo por qué, si para ser presidente se puede ser solo un periodo, ¿por qué se puede ser diputado toda la vida? No es muy razonable eso, ¿no? Y además que lo de poner topes aprovecha de cada uno de nosotros la potencialidad de la vida, el vigor, y después abre la cancha para que entren otros.
Digamos que en el Parlamento igual siempre hay varias voces cantantes y en el Ejecutivo es más difícil. Digo por la diferencia de por qué uno puede ser presidente una vez y no ser reelegido, y diputado sí puede ser, vamos a decir, confirmado
muchas veces.
Sí.
Viste que una medida muy simpática, ahora François Hollande nombró todo su gabinete. Ahí, en realidad el gabinete es de menos de 40 años. Eso está bueno. Es una idea positiva, sobre todo creo yo, de abrir espacios a las generaciones jóvenes, que en el mundo de hoy, donde todo gira tan vertiginosamente, es más importante que en el mundo de ayer. Ahora, eso es una convicción mía.
Bueno, pero ahora, esa convicción suya, calculo que la va a querer trasladar de ser presidente del Frente Amplio al resto de su partido, ¿no? Y hacer fuerza por ello.
Cosas tienen que resolverse colectivamente. En el Uruguay yo no puedo tener esa idea mía si voy a chocar con todo el mundo. Yo se los digo a ustedes para que me conozcan a mí. Bien. Mi manera de pensar. Si
pero,
yo fuera... digamos,
pero con ese pensamiento, ¿la primera medida no tendría que ser no postularse usted a candidato a la presidencia de Frente Amplio?
Lo que pasa es que el Uruguay no funciona según las ideas mías, sino según los acuerdos que hay en el país.
No, pero eso le predica con el ejemplo, digo.
Y
¿no?
Lo que yo voy a hacer, porque ya se lo he dicho a mis compañeros, que yo voy a desempeñar la actividad que me toque a mí, será de senador, será de lo que sea, y yo después no voy a tener cargos públicos oficiales en función de mi convicción una vez terminado este periodo.
Usted no quería ser, vamos a decir, el candidato del MPP. ¿Propuso algún nombre?
Sí. Yo no quería ser porque me parecía, y yo coincidía con muchos compañeros, que el MPP no debería presentar un candidato a presidente del Frente. Me parecía que nosotros deberíamos abrir la posibilidad de que fuera candidato a la presidencia del Frente algún otro compañero frente amplista que no fuera de un sector político.
¿Y a usted quién le gustaba en ese sector?
Y
en ese caso
nosotros revisamos 11 nombres en el EPP. Revisamos el nombre de de Miranda, del doctor Miranda, Javier Miranda. Revisamos el nombre del Colorado Fernández Galeano. Revisamos el nombre de Zavala. Revisamos el nombre, revisamos una cantidad de nombres así, buscando, incluso consultando. Y esto tiene que ser un proceso, porque uno aceptaba, el otro no aceptaba, uno aceptaba y lo tenía que consultar con sus compañeros, el otro quería consultarlo con su familia. Este fue un proceso lento, que en realidad empezamos a trabajar para esto quizá demasiado tarde, porque esto lleva mucho tiempo. Y nosotros no pudimos concretar esa idea, incluso habíamos adoptado una resolución de la dirección de que no íbamos a presentar candidatos, como una manera de forzar a que surgieran otros candidatos o tratar de que otros emularan, para que la presidencia del Frente Amplio no sea una lucha de un sector con otro sector, de los sectores identificados. No queríamos dar esa imagen de lucha entre sectores, y en eso fracasamos. Y lo que la dirección del MPP decidió, al fin y al cabo, porque ya estaban todos, nosotros fuimos el último sector que presentó un candidato, lo que decidió fue presentar un candidato del MPP, pero casi que por defecto, no por decisión, ¿no? Y bueno,
casi como la candidatura de Mujica, ¿no? También, que era que no quería. Son bravos en el MPP, se ve, ¿no? Se hacen los difíciles, por lo menos.
El no quiero igual lleva directo a la presidencia, ¿no?
Ah, viste que es una estrategia, capaz.
Hay que decir no quiero.
No, yo no quiero, y después paca, ahí arriba.
Solo que en lo de Mujica, pregúntele a Mujica. Lo mío fue así como les dije.
Vamos a escuchar un audio.
Es
de la campaña de Ernesto Agassi. Es una publicidad en la que participa Lucía Topolán, que después le hacemos la pregunta.
Lucía, ¿la 609 propuso un candidato?
Sí, claro, al flaco Agassi, es nuestra propuesta. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que la gente se arrime a votar. La democracia se ejerce. Si querés votar al flaco, dale. Si no podés votar a Juan, a Mónica, al pelado rubio...
Primero, yo vuelvo a hacer la crítica, ¿no? Los dotes histriónicos de Topolansky, bajísimos, ¿no? O sea, arranca la publicidad, que parece que está leyendo. La otra, que ya la manejamos acá también, es... El último en la lista para votar es el pelado rubio. Es como, podés votar al flaco, te lo llaman el flaco Agassi, el flaco... Es muy común, ¿no? Mónica es Mónica en el aviso, Juan es Juan en el aviso... Ahora, finalmente, el pelado rubio es como que lo estamos dejando para el final del tarro. Y si no, podés votar al pelado rubio, dice. Da como esa sensación. ¿Usted escuchó la pieza publicitaria en algún momento y tuvo ese tipo de reflexiones, o simplemente escuchó una pieza publicitaria?
No, yo escuché la pieza, me parecía que lo que ella decía, que votá el que quiera. Tenés un menú. Sí, el pelado, le decimos el pelado y resulta que se llama Rubio. No tiene nada que ver ese Rubio.
Aparte, él se presenta como Enrique, no se presenta en su campaña como
y ahora, Rubio. Si da lo mismo votar a cualquiera, ¿por qué no hubo un consenso y se dijo, bueno, vamos a apoyar a este? ¿O por qué, en el caso del MPP, que prefería buscar un candidato que no fuera de un sector, Miranda, Zavala, ¿no? O sea, todo eso se terminó resquebrajando. Y por otro lado, la campaña... también a la vez no motiva tanto, porque decir, bueno, yo voto al pelado rubio, voto al flaco, voto a cualquiera. Si ponen al calvo azul, también lo voto.
No, primero lo del pelado rubio, porque ustedes pregúntenle a 100 Frente Amplista cómo le dicen a Rubio, y 99 le van a decir
el pelado rubio.
Claro, pero si se posiciona como Enrique en su campaña y del otro lado le dicen el pelado, está para sospechar.
Sí, en realidad ahora se empezó a llamar Enrique él, pero yo no sé si todos los Frente Amplistas saben que se llama Enrique. Ahora, ¿qué es el pelado? ¿Sabe? No, y después lo otro es lo siguiente. Sí, nosotros podíamos... Si fracasamos en conseguir un candidato independiente que no fuera nuestro sector, podíamos haber dicho, bueno, entonces no presentamos a nadie. Pero lo que nos hacían saber, y también lo que nosotros sentíamos, es que no presentar a nadie es como no darle importancia a la elección. Y al fin y al cabo, el MPP es el grupo que ha salido como mayoritario en términos numéricos de las elecciones del Frente Amplio, y no queríamos dar una señal de darle la espalda a la elección. Así que al final, no porque nosotros quisiéramos ganar la elección, pero sí con colaborar, porque para nosotros esta elección es importante, más allá de elegir las autoridades, también por la movilización que esto implica. Es instrumental esto, Pero esto lo planteamos hace un año, nos lo planteamos nosotros mismos. Hay que ir y hablar con todos los compañeros, hay que recoger las opiniones, hay que transmitir un mensaje de optimismo y hay que movilizar al Frente Amplio. Por eso nos parece tan importante todos los programas en los que podamos hablar de esto, de una manera o de otra, no importa. Pero que las elecciones del Frente Amplio hoy ocupan un lugar en la agenda de los eventos del país, cuestión que hace dos meses no ocupaba. Colaborar con eso, movilizar la gente, también movilizar a los militantes del MPP por la causa de las elecciones del Frente Amplio, son factores importantes por los cuales el MPP finalmente decidió presentar un candidato. Y lo que dice Lucía ahí es lo que nosotros sentimos. Hay distintas opciones, hay para elegir, no hay razones para no ir a votar. Alguno te va a gustar más.
Hay para elegir, ¿no? ¿Conoce el discurso de sus contendientes? ¿Sabe de qué están hablando? ¿Sabe qué argumentos están poniendo sobre la mesa? ¿Está al tanto?
Sí, sí, he estado con ellos en 20 reuniones.
Bueno, a ver, entonces le hacemos una suerte de test. A ver quién de los contendientes dijo las siguientes frases. Ajá. Voy con una. ¿Sí? Yo no preciso decir qué voy a hacer, ya saben lo que yo hago. Trabajar en unidad, esforzarme todos y cada uno de los días por construir el consenso. ¿Quién lo dijo?
Y casi seguro que Juan Castillo.
Punto, Martín.
Punto, muy bien.
Bien. ¿Vamos con otro?
Y yo voy con otro. Está clarísimo, acá faltan dos, ¿no? Más allá de que este sea un discurso unitario, hay trayectorias, hay debates recientes, hay estos elementos y la gente no es tonta y piensa. ¿Es conveniente para el Frente la misma mayoría en los tres ámbitos, en los tres escenarios del FA, o es mejor equilibrar?
MX.
Mónica Javier.
Punto Martín.
Para Gassi. Bien.
Vamos con uno más. No tiene por qué ser el que falta, ¿no?
Ah, ya está, esa no la haga. Ya va a ser el pelado rubio.
Exactamente, acá dice Enrique Rubio.
Puede ser una trampa, también yo me voy a cuidar.
No, vamos
batería a... Dos.
Batería 2. Voy con batería 2, sobre Frente Amplio. No veo a la fuerza política como un reproductor propagandístico y acrítico de la acción del gobierno. Debe aportar pensamiento estratégico, capaz de dar rumbo político a la gestión gubernamental, pero que no se quede en ese marco acotado de tiempo y espacio institucional. Nuestro objetivo es cambiar la sociedad, no gestionar mejor o peor un gobierno o muchos gobiernos.
Sí, es rubio.
Es el pelado rubio.
Es el pelado rubio.
Muy bien.
Bueno, anda atento.
Anda ¿no? Derechito.
Bueno, por lo menos no seré muy inteligente, pero tengo memoria.
Sí, la verdad que memorioso. A ver, voy con otro.
Pero muchachos, si estuvimos en 20 actos los cuatro juntos.
O sea que básicamente están diciendo todo lo mismo.
Sí, y ¿sabés lo que pasó? Que alguna razón que uno se olvidaba de decirla, decía el otro.
Uno se pone el cassette, ¿no? Cuando está en campaña se pone el cassette, así. Trek, aprieta y
en realidad
dispara.
No sé si a ustedes les pasa, muchachos. Empezás a hablar de un tema una vez, dos veces, tres veces. Vos vas construyendo tu posicionamiento, tu jerarquización. Al final, ese es el mensaje tuyo. Y si lo tenés que decir muchas veces, a mí me aburre muchísimo decir la misma cosa dos veces. Siempre trato de decirlo de otra manera para no aburrirme de mí mismo. Pero en realidad, uno construye un conjunto lógico que es uno mismo. Uh-huh. Y eso nos pasó a los cuatro y lo intercambiamos. Fue bastante bueno para la discusión entre nosotros también, al dar los mensajes. Hablábamos 15 minutos cada uno en cada lugar y yo creo que llegamos a entender bien cómo razonaba el otro. Eso es bueno entre compañeros.
Uh-huh. No, es genetista vegetal, posgrado en genética vegetal. Calculo que sabe la diferencia entre una sativa y una índica, por ejemplo, ¿o no?
Sí.
¿De qué estamos hablando?
Avena.
No, bueno, capaz que estamos hablando de avena también, pero...
Hay avena sativa y avena
indica. Ah, bueno, yo conozco en el rubro cannabis.
Ajá.
¿No? Está en la sativa, que se encuentra...
No, eso no las conozco. Eso no son plantas.
En occidente y en oriente...
Vos pensabas que sativa indica era solo para la marihuana.
Bueno,
ahora ya
sabés
que si querés podés fumar avena.
Exactamente.
¿Sabés que esas no son plantas autóctonas de nuestra biodiversidad? Yo no la conozco mucho.
Claro. Pero, y bueno, siendo al grano, ¿no? ¿Tuvo contacto con plantas en algún momento? ¿Plantas de cannabis?
No tuve contacto nunca. No.
¿Nunca fumó tampoco?
No, nunca fumé.
¿Y sobre el autocultivo, el proceso?
Pero no fumé tampoco ni nicotina.
Ni nicotina.
Porque nunca tuve esa práctica.
¿Y qué piensas sobre la legalización del autocultivo?
Me parece que no tiene sentido no permitirlo. Si hay gente que lo consume y no es ningún delito consumirlo, como cualquier otra cosa que consumimos. A mí me parece que está bueno tener una vaca y ordeñarla, que está bien plantar un cuadradito de trigo, que está bien tener una planta de choclo, ¿por qué no va a tener? Si eso se puede consumir, si no tiene efectos aditivos, yo qué sé, las cosas que dicen los informes técnicos. Yo no lo conozco personalmente, eso no es de mi generación, pero uno tiene que tener un respeto también por las prácticas de las generaciones que lo conocen.
¿Cuál es el mejor candidato para el Frente Amplio en el 2014?
No sé.
¿No?
Tampoco me interesa mucho.
Ya sabemos que usted no apoyaría ni en un principio ni a Topolanqui, ni a Vázquez. Digo, por la edad.
Sí, en realidad está bien.
¿Qué candidato joven en el Frente Amplio usted le gusta como para perfilarse a ser este?
Yo te digo francamente,
sí.
El Uruguay es un país muy presidencialista, uh-huh. Y casi todos estamos preocupados por quién va a ser el candidato. Yo en realidad estoy preocupado por lo que me saca el sueño es cuál va a ser el programa.
Bien.
No quién va a ser la persona que lo lleve adelante, francamente. Y me parece que primero hay que tener claro cuáles son las transformaciones importantes que va a hacer el Uruguay hacia adelante, por lo menos en nuestro partido. Yo creo que para cualquier partido, en las elecciones próximas, va a partir de un Uruguay, que es el de hoy, que tiene la economía que tiene, que tiene la sociedad que tiene, que tiene los problemas que tiene. ¿Cuál va a ser el programa del Frente? Que ya logró en el primer gobierno algunas cosas, que logró en el segundo gobierno otras. ¿Cómo tiene que seguir el camino? Eso me interesa mucho más que quién va a ser el candidato, francamente.
La última, Gassi. Por ejemplo, el spot publicitario de El Pelado Rubio, ya que estamos, arranca a enumerar una serie de... No sé, su trayectoria, vamos a decir, ¿no?
Su trayectoria.
Sí, enumera su trayectoria.
La del Pelado.
La del Pelado.
Sí.
¿No? Y dentro de las cosas que pone es... expreso político, ¿no? Nosotros ahora también en su presentación hablamos de fue preso político. Nombrar esto, nombrarlo en un spot publicitario, habla de que es meritorio para ser presidente del Frente Amplio haber sido un expreso político. Es que, una de las cualidades que uno puede presentar.
Que lo diga el que hizo el spot.
Pero usted qué piensa.
Yo no me gusta creo que haber estado preso no es ningún mérito. Bien. Si hubiera sido en el tiempo de ustedes, capaz les tocaba a ustedes. Yo qué sé. No, pienso que es una circunstancia de la vida y que no tiene significación.
Bien, Agassi, antes de despedirlo, le vamos a hacer el test de la articulación en caso de que usted sea presidente del Frente Amplio.
De la rodilla de flexión.
No, articulación entre los diferentes sectores de su fuerza política, ¿no? Uno de los atributos que todos los candidatos coinciden que hay que tener para presidir el Frente Amplio es la capacidad de articulación. A continuación, ponemos a prueba su propia capacidad de articulación con una situación de difícil resolución.
Una situación virtual.
No, virtual, obviamente.
Como un juego.
Exactamente. Es su cumpleaños.
Sí.
Y decide hacer una gran fiesta en su casa.
Sí.
Como es un gran articulador, y para no quedar mal con nadie, invita a todos los compañeros legisladores. En el momento de cortar la torta, se da cuenta que se quedó corto y que el postre no va a alcanzar para repartir entre todos los asistentes. Ya está todo cerrado, por lo cual no va a poder comprar nada más para compensar, y además sabe que todos están ansiosos por probar la torta. Todos los invitados están sentados en un círculo, por lo cual pronto concluye que si comienza a repartir por la derecha, dejará sin torta a los compañeros del MPP, y si lo hace por la izquierda, los que quedarán sin torta serán los compañeros del Frente Liber Sereni. ¿Comprendió la situación?
Sí.
¿Usted qué hace? A.
Sí.
Le doy opciones. Tiene tres opciones. Empieza a repartir por el lado de sus compañeros del MPP y deja sin torta al Frente Liber Sereni, a riesgo de que se lo tomen como una afrenta personal. B. Empieza por el lado del Frente Liber Sereni y deja sin torta al MPP. Ellos son sus compañeros, tendrían que entender. O C. Guarda la torta en la heladera y se la come usted solo cuando todos se vayan. Tanto estrés le abrió el apetito.
Está bien. Bueno, mira, yo tengo dos opciones. ¿Para cuánto faltó? Cuando corté la torta, ¿no fue suficiente? ¿Quedó uno sin comer o cuántos?
Y quedaron tres.
¿Y el universo cuántos eran?
Ah, me está matando.
Había 10 y quedan sin comer Astori, Michelini y Lorenzo.
Entonces yo les planteo, mi opción primera es decirle a todos, ¿ustedes tienen algún inconveniente que yo les saque el 5% de la torta a cada uno porque quedaron tres sin comer? Y entonces le sacamos el 5% a cada uno y le damos los tres. Esa es la opción preferencial que yo tendría. Y si no la otra, yo dejo para el final a los del MPP, que son los que me van a entender mejor.
Perfecto, muy bien. Una más. Usted es finalmente elegido presidente del Frente Amplio en una gran gestión articuladora de su parte, como es su característica, como digamos, consigue que los diputados que se habían mostrado contrarios a la legalización del aborto decidan aprobar la medida. Termina las negociaciones y recibe una llamada de Mujica diciéndole que se ve obligado a vetar el proyecto si sale, porque lo llamó Tabaré Vázquez y lo convenció de que siguiera sus pasos. ¿Usted qué hace? A. Llama a la bancada y dice que tranquen todo, que se volvió a caer el proyecto. B. Trata de convencer a Mujica de que no vete el proyecto, aún a riesgo de que Tabaré Vázquez, en represalia, se niegue a ser candidato del FA para las elecciones del 2014. C. Llama a Tabaré Vázquez y se le pone a llorar en el tubo para conmoverlo, y si esto no ocurre, intenta sobornarlo.
Está buenísimo, está notable. Bueno, mira, primero, eso no va a existir porque Mujica ya habló con Tabaré y Mujica dijo que no lo veta. No hay tutía, está pronto.
Ya habló con Tabaré.
Ya dijo que no lo veta.
Perfecto.
Está, no hay problema.